RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Chubut. Las casas de un grupo de mapuches fueron quemadas después de manifestarse en el tribunal que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. María Isabel Guara dijo que Ronald McDonald, capataz de las tierras de Benetton, estuvo a cargo del operativo.
Que habían andado 6 o 7 camionetas de policía federal con el Ronald McDonald amenazando a la gente en la comunidad. Y bueno, los McDonald son de Lewis, así que está todo unido. Él anduvo amenazando a la gente en la comunidad, dice que de repente aparecieron 4 o 5 vestidos de negro, encapuchados. Se dirigieron a la casa de Marcelo Calfupán. Hay que ponerse en el contexto de que las distancias son grandes, pero como es zona de estepa, vos podés ver de lejos. Bueno, vieron eso, después vieron el fuego en la casa y corrieron para algún lugar. No los pudieron encontrar.
Isabel Guala pidió recordar la represión sobre la comunidad a principio de año.
También tenemos que acordarnos que el 10 de enero fueron para que pasara la trochita con detenidos, llevándose los caballos de la comunidad, los animales de la comunidad, y la vaca de la abuela de vuelta al río todavía no la devolvieron, se la comieron los policías en Maitén. Eso también es grave, eso es parte de la persecución. Al otro día van a matar a uno. Cuando sale el comisario Ale a decir que iban relajados, descansando los de la infantería en sus tráficos y bajaron todos armados con sus aparatos plásticos, eso que no creo que hayan podido relajarse mucho en las camionetas. Y salen 2 heridos de gravedad porque Emilio se le ve que le sacan la mandíbula, un pedazo de mandíbula, pero Fausto, si no lo hubiesen llevado antes de las 4 horas, moría en la comunidad. Él todavía tiene coágulos internos, perdió el oído izquierdo. ¿Y quién se hace cargo de eso? Están buscando muertos, lo que yo veo es eso. Por algo se juntaron Bachelet con Macri para tratar el tema mapuche en agenda y el tema Facundo Yones Guala. Ahora Chile no está diciendo nada si lo quiere extraditar o no, y el juez Villanueva no está dando ni una respuesta, y Facundo sigue preso.
Isabel Guala dijo que en el operativo ordenado por el juez que investiga la desaparición de Santiago Maldonado torturaron a uno de los testigos de la desaparición.
Que el lunes a la gente que tuvieron precintada le hicieron torturas. A Matías Santana, mi sobrino, que es el testigo que vio por última vez a Santiago, lo precintaron a las 6 de la mañana y lo tuvieron 12 horas con precinto y no lo dejaron ni siquiera ir al baño, no lo dejaron tomar su medicina, no lo dejaron comer, siendo que andaba este cané ahí y él le pidió por favor porque le dolían las manos. Y él le dijo que no, cuando terminara su rastrillaje, recién los iban a liberar. Eso se llama tortura del Estado, terrorismo de Estado, violencia inconstitucional. Están buscando más presos políticos mapuches y presos políticos originarios, porque ya los tienen y mucho en este Estado.
Por último, la madre de Facundo, Yones Guala, dijo que todo lo ocurrido es un mandato de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Además, dijo que a Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería.
Está todo mandado por Patricia Bullrich y Macri. Ellos siguen en su postura de que están haciendo las cosas bien. Hoy a la mañana veo un reportaje que le hacen a uno de sus manos derechas ahí. Un hombre muy joven que sale a mentir por un gobierno que negocia y que el día que le tengan que pegar la patada donde termina la camiseta no le van a dejar nada. Es muy triste esto, que salgan a decir que están haciendo las cosas bien, que están buscando a Santiago, que dan recompensa. Si todo el mundo sabe que se lo llevó Gendarmería.
Río Negro. Este 30 de septiembre empieza la Escuela de Género Popular en San Carlos de Bariloche, organizada por el colectivo de comunicación popular Al Margen. Charlamos con Flor, una de las organizadoras, quien nos cuenta cómo es el proyecto, cómo va a funcionar y quiénes están invitadas a participar.
La escuela consta de 6 encuentros que van a ser semanales, o sea, desde el 30 de septiembre hasta el 11 de noviembre nos vamos a estar encontrando todos los sábados en una escuela que nos prestaron, que es la Escuela Anturruca. Nos vamos a juntar de 10 a 2 de la tarde para desarrollar los encuentros de la escuela. Tenemos diferentes temáticas que vamos a abordar todos los días. Tenemos el primer encuentro va a ser sobre perspectiva de género, donde vamos a trabajar cuestiones de género, de heteronormatividad, del patriarcado, del capitalismo, digamos, de dónde surge esta perspectiva. El segundo encuentro va a ser sobre violencias. El tercero va a ser sobre comunicación y género. El cuarto va a ser sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Y después tenemos, me está faltando uno de los encuentros, tenemos un encuentro de organizaciones en como cierre de toda la escuela. Y hay mercado de trabajo. Tenemos mercado de trabajo, cuestiones de mujeres y de personas trans, lesbianas, gays, en el mercado de trabajo. Así que esos serían los 6 encuentros que tenemos. Cerramos el 11 de noviembre con un encuentro de organizaciones y estamos viendo inventar a artistas que están comprometidas con la temática y con nuestros problemas y con nuestras respuestas que buscamos y con quienes somos. Así que estamos haciendo también, creo que sea un momento cultural. En cada uno de los encuentros, que son de 4 horas, que son de 10 a 2 de la tarde, tenemos garantizado el almuerzo en el medio, y tenemos además un espacio de cuidado de niñas y niños, que la idea es que se construyan juegos igualitarios. Así que eso, si alguien quiere venir y no sabe dónde dejar a sus niños o sus niñas, pueden traerlos, que va a haber un espacio ahí al ladito de donde estamos. Cada uno de los encuentros arranca con un momento más de corte teórico, de generación de preguntas, ¿no?, de trabajo sobre alguna de las temáticas, y luego del corte del almuerzo arrancamos con talleres que son más prácticos, vivenciales, que tienen 3 ejes específicos. Uno de los ejes es Nuestros cuerpos hablan, en donde se van a desarrollar más técnicas de expresión corporal. El segundo eje es Las calles dicen, en donde se van a trabajar técnicas de comunicación. Y en el tercero es Nosotras contamos, que es el de Nosotras contamos son las técnicas de comunicación, y el de Las calles dicen son técnicas de intervención urbana. Por ejemplo, cánticos, cuestiones de percusión, stencils para las calles, cómo hacer grafitis, cómo hacer murales, ¿no? Digamos, esos son los 3 ejes de los talleres post-almuerzo, que son, cada una elige, digamos, si quiere puede hacer un día comunicación, otro día intervención urbana, otro día más expresión corporal, van a ir rotando, no necesariamente tienen todas las actividades continuidad. Así que eso ya es a elección personal. Tienen tiempo las personas para inscribirse hasta el 27 de septiembre. Lo pueden hacer vía mail al Gmail nuestro, que es mujeresalmargen@gmail.com. Ahí pueden solicitar la planilla de inscripción para anotarse. Nosotras desde el colectivo Al Margen y también otras organizaciones de nuestra ciudad, como la Red de Géneros, como Mala Junta, venimos haciendo capacitaciones en distintos lugares de nuestra ciudad. Y con el andar y con el trabajo hecho, sabemos que para generar realmente un impacto en las personas y para transformar, es necesario darse un tiempo más largo, quizás que un encuentro. Entonces de ahí surgió la posibilidad de hacer algo un poquito más extensivo y que en donde tuviéramos más tiempo para compartir y abordar distintos temas, ¿no? Digamos, porque si no, siempre estamos trabajando en la violencia de género de manera parcializada. En cambio, en la escuela vamos a abordar todos los temas juntos, de manera integral, como para que se comprenda que la violencia de género no es un hecho aislado o una situación que se vive en un determinado lugar, sino que es una cuestión más sistémica, más que responde a un núcleo más duro, que es el patriarcado, el machismo, que está totalmente instalado y cómodo en nuestra sociedad, y que hasta que no veamos la cuestión sistémica y la cuestión integral que tiene, digamos, esta violencia, va a ser muy difícil erradicarla.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Por una decisión de la Justicia Federal de Córdoba, la desaparición de Yamila Cuello continuará siendo investigada como presunta trata de personas. Escuchamos a su hermana, Soledad Cuello.
Tuvimos la noticia de que la Cámara Federal de Córdoba respaldó el pedido que nosotros hacíamos de que la causa debía continuar en el Foro Federal, que debe continuar como posible trata de persona y no como homicidio. Que ese, yo lo planteaba, de que la misma justicia, el mismo Estado nos estaba quitando la esperanza a nosotros de buscarla con vida y siempre reclamar eso de la aparición con vida de mi hermana, y que el hoy por hoy tengamos el triunfo este de que la causa se quede en el Foro Federal. Creo que es se debe a la lucha y el acompañamiento de las diferentes organizaciones, partidos, de la lucha de la calle.
Soledad se refirió al sesgo clasista y machista del sistema judicial que ataca a las mujeres y a los sectores pobres, resaltando que gracias a la solidaridad puede seguir en la búsqueda a casi 8 años de la desaparición de su hermana.
Y desde algún punto yo creo que el Estado, más allá de lavarse las manos, siempre va a estar pegándole de alguna manera a la mujer, siempre va a estar en contra de la mujer, porque yo digo, y encima más que todo en los sectores pobres, porque yo siempre digo, los pobres no tenemos derecho a nada, porque yo creo que si hubiéramos sido una familia de plata, hubieran dado vuelta el mundo y mi hermana hoy estaría acá, pero bueno, yo siempre digo que cuento con el apoyo de mucha gente que se sumó y se solidariza en todas las luchas que tenemos en la calle, y no, nunca dejo de decir que gracias a ello, y hoy por hoy estoy acá parada, sigo repudiando, sigo saliendo a la calle, y no va a haber nada que me haga callar, no va a haber nada. Sí, que se cumplirían 8 años de la desaparición de Yamila, y bueno, estamos viendo de organizar una actividad, una marcha, que lo estaremos difundiendo.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se conoció la sentencia por el tercer tramo de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio Automotores Orleti. Luz Palma Saldúa, coordinadora del programa Memoria, Verdad y Justicia del CELS, dijo que la particularidad del tercer tramo fue llevar a juicio a 4 acusados que no habían tenido ninguna acusación previa.
Tuvimos una sentencia muy importante en una tercera investigación que involucró hechos que se cometieron en el marco del despliegue represivo que se hizo en Automotores Orleti durante la dictadura. La particularidad de este tercer tramo fue el haber logrado llevar a juicio a 4 acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Automotores Orleti, que hasta ahora no habían recibido ninguna acusación en el marco de un juicio oral y público, ¿no? Y además puso de relieve algo que todavía está en plena investigación y que se sigue, digamos, tramitando en la etapa de instrucción. Un grupo que pertenecía a la Superintendencia de Seguridad Federal, que era el Departamento de Asuntos Extranjeros, que tenía mucha relevancia en el accionar represivo, incluso antes de que estallara el golpe en nuestro país.
Saldúa explicó que el accionar del Departamento de Asuntos Extranjeros comenzó en 1974.
Ese Departamento de Asuntos Extranjeros, que dependía de la Policía Federal Argentina, empezó su actividad represiva y de persecución a los opositores políticos alrededor del año 74. Y también funcionó en otro centro clandestino, que fue el de Coordinación Federal, donde hubo alojados un grupo importante de chilenos que buscaban refugio acá en Argentina después del golpe en Chile, y su accionar se fue como perfeccionando luego del golpe, ¿no? Como sucedió con otras instancias represivas en nuestro país. Dos integrantes de ese Departamento de Asuntos Extranjeros, Nerone y Gutiérrez, fueron acusados en este tercer tramo del juicio de Automotores Orleti y fueron sentenciados no por todos los hechos que nosotros pretendíamos, ¿no? Que sí fueron sentenciados y quedó acreditado por primera vez su accionar en el aparato represivo.
Por último, Saldúa detalló los crímenes cometidos por los otros dos acusados, José Néstor Ferrer y César Enciso.
Ferrer, un integrante de la Policía Federal Argentina, también dependía de la Superintendencia de Seguridad Federal, de la Dirección de Inteligencia. En ese momento estaba a cargo de una comisaría que intervino en un operativo en el barrio de Villa Urquiza, donde resulta asesinada Estela Moya y resultan secuestrados Gustavo Gallá y Ana María del Carmen Pérez, que luego los cuerpos de Ana María del Carmen Pérez y Gustavo Gallá son llevados al centro clandestino automotor de Sorleti. Ana María del Carmen Pérez es una militante que estaba embarazada en ese entonces, con un embarazo a término. Su cuerpo, junto con el de su compañero y el de su cuñado, Ricardo Gallá, que era el esposo de Estela Moya, que había sido asesinada en ese departamento, junto con otras personas, son colocados en tambores que son arrojados en el canal de San Fernando, y luego de muchos años se conoce la verdadera identidad de esos cuerpos, que habían sido enterrados como NN, como, bueno, muchas de las historias que nosotros conocemos del terrorismo de Estado de la Argentina. En esta sentencia, Ferrer es condenado por homicidio simple a 25 años de prisión. Nosotros habíamos pedido que el homicidio sea considerado agravado por distintas agravantes. Sobre Enciso, que es el cuarto acusado del juicio, que recibió una condena de 16 años de prisión, tiene la particularidad de haber sido personal civil de inteligencia de la CIDE. Tenía una relación familiar con el secretario de la CIDE. En ese momento, la CIDE, durante la dictadura, en el año 76, estaba a cargo de un miembro del ejército argentino, Otto Paladino. Otto Paladino tenía una hija, cuya hija se casó con César Enciso, y formaba parte del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino Orleti.
Nacionales. La campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres cumplió 5 años. Pilar Martín, una de sus integrantes, explicó cómo arrancó esta iniciativa.
Nosotras hace 5 años arrancamos con esta propuesta, al principio incipiente entre algunas organizaciones que veníamos coordinando en los encuentros de mujeres, en las movilizaciones, en los debates sobre el feminismo, y después, bueno, ampliándose a diferentes lugares del país. Empezamos en Capital con una campaña donde la conformábamos La Brecha, la FOB, Santillán, bueno, muchas organizaciones de lo que nosotras consideramos cercanas de la nueva izquierda, y también organizaciones que era un poco el objetivo de la campaña, encontrarnos entre organizaciones sociales, políticas y feministas que estuvieran trabajando en diferentes territorios las diferentes temáticas o problemáticas sobre la violencia hacia las mujeres. Y bueno, lo que la campaña intenta hacer desde sus inicios y que se actualiza hasta hoy es ser un espacio de intercambio principalmente de herramientas y de debates para fortalecer en nuestros territorios la construcción cotidiana, una perspectiva feminista, poder realizar un trabajo serio y consensuado y a largo plazo sobre la importancia que tiene trabajar los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y en particular hacia las mujeres de la clase trabajadora que nos organizamos. Uh-huh. Y por otro lado, poder mostrar hacia afuera, en la sociedad, en los medios de comunicación y en términos más denunciativos hacia el Estado, la importancia que tiene de poder visibilizar, que nosotros en su momento, cuando iniciamos, decíamos sacar los trapitos al sol, la cantidad de violencias que atravesamos las mujeres. No desde un lugar de víctimas, sino desde un lugar de mujeres que activamos, que estamos empoderadas, que nos organizamos para salir adelante, que no nos paralizamos ante la violencia, ni mucho menos, pero sí de poder visibilizar que no solamente en su momento se empezaba a hablar mucho de la violencia física, de la violencia de género, la violencia familiar, pero bueno, se invisibilizaba un montón de violencias que a nosotros nos parecían igual de importantes y que eran parte de un entramado más general, que es la sociedad y las relaciones patriarcales en las que vivimos. Entonces, bueno, la apuesta de poder poner en juego y en debate diferentes tipos de violencias. Después de 5 años también vemos la importancia de la movilización, y siempre estuvo el objetivo, la movilización en las calles y la fuerza, que era una herramienta unificada entre muchas organizaciones y muchas mujeres que le ponen el cuerpo. Eso también nos parece que fortalece y que da un aporte al movimiento de mujeres.
Martín analizó los objetivos alcanzados luego de estos 5 años de organización en las calles y destacó la importancia de ponerle el cuerpo a la lucha.
Y bueno, la campaña y en general el movimiento tan, tan fuerte de mujeres que viene creciendo año a año nos habilita y nos da un montón de pie para en nuestra militancia cotidiana en cada una de las organizaciones poder poner sobre la mesa algunos debates sobre lo que es el feminismo, la construcción de política desde una perspectiva feminista, cómo elaborar la violencia también al interior de nuestras organizaciones, siendo parte de esta sociedad y siendo parte de este sistema. No podemos estar exentos ni podemos pensar que estas violencias que nosotras nombramos no se reproducen y no se ejercen en nuestras organizaciones. Entonces la campaña nos habilita a poder trabajar un montón al interior de nuestras organizaciones, pero también de poder demostrar que cuando nos ponemos de acuerdo con puntos, con temas, con definiciones, con objetivos, es mucho más potente hacerlo de conjunto, y la campaña es una demostración de eso, con lo que le cuesta a las organizaciones juntarse, ponerse de acuerdo, intervenir conjuntamente. Bueno, la campaña también nos sirvió para demostrar en nuestras organizaciones de que sí se puede construir de otra manera y que sí se puede darle continuidad a eso, ¿no? Porque 5 años entre tantas organizaciones no es menor, y que la campaña siga creciendo y se siga fortaleciendo a nivel nacional tampoco. Y bueno, a las compañeras feministas o que militamos en el movimiento de mujeres nos cuesta bastante también ese reconocimiento, esa importancia, poder trasladarla a nuestras prioridades, en nuestros análisis políticos. Bueno, es todo un desafío, digamos, pero la campaña nos sirvió muchísimo también para fortalecer al interior una perspectiva feminista.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Río Negro. El 8 de septiembre comenzó en El Bolsón el Foro por la Reivindicación del Territorio Rural. En el mismo participaron en el panel de apertura varios y varias profesionales de las instituciones que trabajan en la zona rural que nos circunda. Escuchamos a Celina Pipo, miembro del equipo del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Hogado, quien daba una perspectiva de la ruralidad, sus problemáticas y sus fortalezas.
Estas familias y estas vidas a las que nos referimos tienen que ver con gente que viene viviendo en esos lugares desde hace generaciones. Muchas de las familias hace generaciones que están en el lugar. Pero también hay muchas familias que eligieron instalarse ahí, tal vez hace pocos años, y también forman parte del espacio rural. Y también hay familias que están retornando al lugar de sus mayores o recuperando esos territorios en procesos en los que recuperan territorio a la vez que buscan recuperar identidad. Estas familias nos van dando cuenta todo el tiempo de la obstinación que tienen por permanecer en esos lugares. Y permanecen ahí resistiendo y luchando para tener una vida digna y una vida sostenida en el lugar. Combaten con su existencia cotidiana las políticas de desplazamiento, los intentos de impulsarlos al desarraigo. Y Por ahí, a mí me parecía muy importante en ese sentido centrarnos contra lo que muchas veces se describe de la ruralidad o se busca instalar desde los lugares, desde esta idea de centro-periferia, como lugares aislados, lugares muy alejados, lugares donde el retraso es lo que predomina. Sin embargo, las familias con sus existencias nos demuestran toda su capacidad para producir económicamente, aunque muchas veces en pequeña escala, y producir culturalmente, ¿sí?, formas de resistencia. A mí me parecía que, contra la idea de que se encuentran lejos, las familias rurales nos demuestran cuestiones de proximidad y de cercanía en relación a dos aspectos que hacen a su vida en particular. En principio, la que más vemos es la proximidad en relación a la naturaleza y a sus ciclos. La vida de las familias rurales está marcada, ¿sí?, sus ritmos y sus urgencias están marcados por el contacto con la naturaleza. Los tiempos de asegurarse alimento y abrigo, las ollas sobre el fuego, las motosierras encendidas sin descanso, las hachas afiladas, los frascos, los usos, las ruecas, los telares. Todo esto nos habla de vidas que obstinadamente buscan sostenerse en el campo a través de prácticas de autonomía, que son prácticas que nos hablan de una autonomía que, por cierto, es frágil porque la naturaleza no la podemos controlar y que también dota de cierta vulnerabilidad a la vida en el campo. No está la seguridad de que todo va a salir tal como se lo pretende, pero que esta autonomía también nos habla de una potencia porque implica una no necesaria dependencia como sucede en otros ámbitos. Y lo que sí aparece, ¿sí?, que poder sostenerse en estos modos de autonomía en el campo necesita sí o sí de la articulación con otras y otros, de relaciones de interdependencias entre familias. Entonces, la distancia respecto de las ciudades, la ausencia de caminos, la ausencia de señal, la ausencia de recursos económicos, todas estas cuestiones generan condiciones para tramas de vínculos muy potentes entre las comunidades, entre las familias de los parajes, tramas de solidaridades. Vecinos que conviven en el lugar y que se saben necesitándose.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.